que bueno, la disponibilidad de quienes son invitados para charlar y tratar los diferentes temas que son de interés, de preocupación o desde ya de posibilidades de promoción en la comarca, como lo ha sido la charla anterior con Víctor Antón. Por ahí sus horarios no nos coinciden, así que bueno, de cualquier manera siempre estamos sumamente agradecidos. En este caso me voy a hablar ahora con el secretario de Seguridad de Torquí Municipio, Daniel Pérez. Un hecho que ayer hizo referencia muy por arriba la nota Laura Olgiati, justamente, un tema de preocupación en Zaldungaray, un hecho que en principio pudo haber sido o pasado desapercibido, terminó siendo una agresión de un vecino a otro que involucra un empleado municipal, y para poder tener las precisas en relación a la situación procesal y al desarrollo de este hecho, vamos a charlar con Daniel. Buen día, Daniel, gracias por atenderme.
Arnaldo, buen día para vos y toda la audiencia de la radio.
Bueno, ponemos en autos a la gente que escucha para saber bien qué pasó, cómo llegó a la secretaría y cómo llegó justamente a la repartición policial en primera instancia y a la fiscalía en segundo, este hecho en Zaldungaray.
Sí, tengamos en cuenta que la policía es auxiliar de la justicia, por lo cual trabajan casi al unísono la policía con la fiscalía. De cualquier novedad o noticia, pero que sea de un delito de toma de conocimiento, la policía informa de manera inmediata a la fiscalía, y el fiscal es el quien por ahí también da órdenes de cómo avanzar con eso. Acá el 4 de mayo, unos vecinos de la localidad de Zaldungaray llaman a la sala médica pidiendo la ambulancia. Un chico se había caído de una moto. Cuando llega la ambulancia y lo llevan a la sala, se dan cuenta de que el chico no es que se cayó de casuísticamente, sino que un elemento metálico le había impactado en el ojo. Había traspasado la visera del casco, impactó en el ojo, y sería algo así como un balín, los de metal, no los de plomo, sino las bolitas, los de acero. Entonces, bueno, tuvo una lesión en el ojo, por el momento no pareció tan grave. El día siguiente, a un momento tomamos conocimiento de la secretaría, nos abocamos a ver qué sucedió, qué nos sucedió. Imagino que eso ha sido, en principio se supone que puede haber sido intencional por algún vecino de Zaldungaray, o a veces tiran las famosas balas perdidas, que efectúan un disparo y puede caer sobre un elemento o una persona. Así que el chico fue a Bahía al día siguiente. Le pudimos conseguir turno con un especialista el mismo día para que evalúe, y tuvo un desprendimiento de retina, una lesión bastante grave en el ojo. Así que desde el municipio se lo acompañó en las primeras intervenciones, que son ir a ver a los especialistas, a ver qué pasaba con el ojo, que es una lesión grave, ¿verdad? Eso.
Ni hablar.
Sí, la policía, por su parte, investigar si había sido un caso fortuito o había sido intencional por parte de algún vecino de Zaldungaray.
Y ahí inmediatamente interviene un fiscal en este caso.
Tal cual. Sí, en principio se calculó lesiones leves porque ha sido nada más que un mordón en el ojo. Pero después, bueno, calculo que se va a recapitular porque hay que ver si pierde parte de la visión o no pierde parte de la visión. O después también tuvo intervención quirúrgica porque tuvo desprendimiento de retina, y hay que ver cómo le queda el ojito.
¿Este chico es de Zaldungaray mismo?
No, es un vecino de acá de Villa Sarona La Gruta, de apellido Martínez. Yo creo que por ahí suele andar tanto en Tor como en la zona allá de Zaldungaray. Creo que andaba de novio en esa zona, por eso andaba allá. Andan en moto por ahí, bueno, hacen esas motos con escapes libres, y se ve que algún vecino molesto pudo haber hecho esto intencionalmente. Cuando digo pudo, dejo la puerta abierta a lo potencial, porque hasta ahora no hay certeza de nada. Está trabajando la policía, pero no se recogieron testimonios, no había cámaras cercanas, entonces muy complejo determinar eso.
Por ejemplo, el momento en que cae este chico, yo estoy tratando de recrear la situación. El impacto es inmediato, cae, digamos, como consecuencia, no sé, de la previsión, del dolor, en un sector alejado del posible lugar de disparo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se analiza ese peritaje?
El chico cuando llega a la ambulancia estaba ahí con refería dolor, lo llevan y lo ven. Si el lugar de disparo es lejos o cerca, no se puede
precisar, determinar, claro.
Porque no sabemos quién tiró, entonces no sabemos si el alcance del arma con el que pudo haber disparado. Si vos me decís, ¿pudo haber sido cerca? Digo, quizás sí. ¿Pudo haber sido lejos? Quizás sí, no sabemos. Tampoco el perito puede determinarlo.
Ahora, vos tenés conocimientos de armas. Si fue con un arma larga, digamos, con un rifle de estos de aire comprimido, ¿a qué distancia podía estar el disparo, si fue una bala perdida en este caso? Y si fue con un arma corta, que suelen tener también, eso que le llaman mal llamados matagatos, no sé cómo se... no entiendo mucho de armas, pero eso no tiene un alcance tan largo tampoco. Digamos, eso es materia de investigación, justamente.
Tal cual, eso lo está evaluando la policía científica con los elementos que hasta el momento pueden recabar, porque nosotros que somos ya que estamos peinando canas, usábamos los aire comprimidos, que eran, ¿te acordás? Que se quedaron al medio.
Sí.
Era pues donde eran, se llamaba aire comprimido, se comprimía el aire y efectuaba el disparo, que eran de plomo y... Y no tenían tanta potencia. Hoy hay otros que son con nitropistón y otros tipos de elementos que tienen más potencia y por ahí pueden producir un poco más de daño al tener más fuerza. Y siempre lo que es con el rifle que tiene caño largo también permite disparar a más distancia.
Bien, perfecto. Bueno, tenemos... Bueno, el riesgo del ojo del chico, tenemos la investigación. ¿Cómo sigue esto, Daniel, ahora?
¿Cómo sigue la policía?
Porque, yo esto te lo tengo que preguntar. En las redes acusan directamente a un empleado municipal de haber efectuado el disparo. ¿Esto directamente involucra también a la gente que ha publicado estas cosas?
En eso sí vamos a hacer un paréntesis, porque si bien el expresarse por las redes sociales es de total libertad y hay libertad de expresión dentro del territorio argentino, que está fantástico, ya deja de ser libertad de expresión cuando yo sindico a una persona con nombre y apellido y con la fotografía.
Claro, es una acusación directa.
Tal cual, es una acusación de un delito, menos cuando no tengo pruebas. Y tengo entendido que esa gente que hizo ese tipo de publicaciones se les envió documentos y hay una denuncia penal para que puedan borrar esas publicaciones y si tienen pruebas las aporten.
Bien, o sea que todo está en materia de investigación por ahora.
Todo en materia de investigación, y ya que estamos en la radio lo publico, si alguien tiene conocimiento de algo o tiene, no digo pareceres, porque cuando es pareceres es charla de materia, y a mí me parece, y uno no puede ir a la justicia a decir lo que le parece que es, tiene que ir con pruebas comprobables.
Si yo supiera algo de ser fiscal, preguntaría si hubo en la zona donde cayó o en los alrededores algún tipo de denuncia o referencia de los vecinos de que alguien usa asiduamente este tipo de armas. Imagino que por ahí en algún antecedente te puede llevar a una pista, ¿no?
Justo vos ese día, si vos podés, porque salís a cazar palomas y tenés un aire comprimido, no por eso le vas a disparar a una persona.
No,
reitero, a veces una cosa no es indicador de que esa persona sea la autora de un delito. Hay que ser muy cauteloso con los comentarios, con las menciones y menos con las acusaciones.
Claro.
Porque en una localidad tan pequeña, hablar públicamente de alguien que pudo haber cometido un delito genera quizá presión, carga, malestar en la persona y en la familia.
Yo le tendría que preguntar al fiscal, por ejemplo, ¿esas publicaciones se citó a declarar a esa gente que hizo las publicaciones?
Tal cual. Creo que después de esas publicaciones, más allá de que le habían mandado carta de documento y los habían denunciado por lo que hicieron, los llamaron a declarar dos veces para que digan o se desdigan de lo que estaban mencionando, y no habían ido. O sea que si yo soy testigo de un delito y tengo la valentía, el coraje o la dicha de publicarlo por las redes abiertamente, tengo que tener también la misma acción con el Poder Judicial y la Justicia, acercarme y decir lo que sé. Bien. Si no hace nada, cállame la boca.
Hiciste una referencia en relación al posible, ponemos entre comillas, el posible hecho de una suerte de reprimenda de un vecino por el tema del escape. Esta semana trató el Consejo Deliberante justamente un ajuste en lo que tiene que ver con la ordenanza sobre el tema de motos, ruidos molestos y demás. El expediente de, a ver, acá lo tengo, para el expediente 207/26, ¿no? Una nueva regulación en la circulación responsable de motovehículos, motocicletas, ciclomotores, motonetas, triciclos, cuatriciclos, etcétera. ¿Tienen las herramientas la policía y en este caso los inspectores para poder de alguna manera parar con esta situación de los escapes libres, de las contraexplosiones que hacen con las motos, de la molestia que le ocasionan a otros vecinos? Porque acá, por ejemplo, del Golf, de Villa Arcadia, de todos lados, siempre hay alguna referencia de gente que está molesta por este tipo de situaciones.
Tal cual. Bueno, tengo una buena noticia para el vecino y una mala para el desubicado que hace ese tipo de acciones. Estamos trabajando hace tiempo con la gente del Consejo Deliberante, con los concejales, en ordenanza, la cual amplía las facultades de los inspectores de tránsito de la policía en el partido de Tompkins, que permite el secuestro de los motovehículos que no tengan partes originales y estén parados en la vía pública. ¿Qué pasa? Por ahí muchas veces esos chicos que andan en moto, como decía recién, y cometen ese tipo de acciones, pasan a fondo y la verdad que correrlos o hacer una persecución puede generar más problemas que la infracción misma. Uh-huh. Es lo que estamos evitando. Con la ampliación de esta ordenanza, permite el secuestro de esos vehículos en la vía pública. Entonces, todo motovehículo que no tenga el escape original va a ser secuestrado. Uh-huh. Eso nos va a permitir también trabajar con otra dinámica y dar otras respuestas al vecino del partido de Torquín.
¿Lo puede volver a recuperar? Porque ahí hay un ex intendente, me parece que era de Campana o de Varadero, que hoy es diputado, que puso en práctica la destrucción completa del vehículo en su distrito. Esto lo publicamos hace un tiempo atrás. Y ahora trata de imponerlo como una ley provincial. Entra a debate en estos días en la legislatura bonaerense.
Sí, si bien la ley establece tiempos y términos en cuanto a la destrucción del secuestro, aquí no hablamos de destrucción del vehículo secuestrado. Estamos hablando del elemento uh-huh. que hace que secuestremos ese vehículo.
O sea, yo ando con una moto, con un escape que genera ruido, me paran, me sacan la moto, sacan el escape.
Si supera los decibeles... Claro. Sacó el escape y está hablando para poder recuperarla va a tener que poner escape original.
Ajá.
O que no sea sonoro.
¿Y ese lo retiene en este caso el municipio?
Tal cual. Uh-huh. Tal cual.
Bien.
Obviamente cada circunstancia es agravante porque, como dice el refrán, echa la dicha de trampa. La persona uh-huh. lo puede recuperar. Bailo cambia, se secuestramos de vuelta y así el cuento nunca acaba, pero cada vez que se secuestre las infracciones van subiendo el importe y las restricciones.
Bien, bueno, muy bien, Daniel, gracias por tu tiempo, como siempre. No sé si
buen día.
Hay algo más para poder ampliar, aclarar que no te pregunté y que por ahí quedó medio
en el aire. Nos estamos preparando para la fiesta de la milanesa del fin de semana, que da un día fresco, vamos a ver que el clima permita que disfrutemos de ese hermoso evento.
Bueno, hay un amplio operativo, ¿no? Para poder preparar todo y que la gente pueda acceder a los 25, 26 metros de milanesa, de sándwich de milanesa que están preparando, me decía Víctor Antón.
Sí, tal cual. Celebro ese tipo de motivaciones dentro de las personas porque cuando no hay fin de semana largos y feriados nacionales, dentro del partido siempre hay alguna comisión, uh-huh, una entidad que busca que promover de alguna manera el turismo, así que como fue el fin de semana la fiesta del Alfajor, que el domingo estuvo a pleno, esperamos lo mismo para este domingo con la fiesta de la milanesa.
Buenísimo, un abrazo y gracias por tu tiempo.
Fuerte abrazo.
Hasta siempre, chau chau. Muy bien, el secretario de Seguridad de Torquín Municipio, Daniel Pérez. Señoras, señores, pausa, flash informativo y seguimos con más. Dale.